Las 5 de la tarde, las 4 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Esta semana volvemos muchos a la oficina, vuelven algunos niños al colegio, volverán prácticamente todos la semana que viene, vuelven los políticos al Parlamento. Los políticos no se han ido, no se han ido de las televisiones, no se han ido de las ruedas de prensa, pero vuelven esta semana al Parlamento. Vuelven esta semana las sesiones en el Congreso de los Diputados. Todo vuelve a empezar en un curso político que va a ser rarito. En el Congreso el jueves se van a intentar convalidar 6 decretos leyes aprobados por el Gobierno. Lo que va a pasar este jueves en el Congreso es un buen ejemplo de cómo empieza este rarito curso político. Hay 6 decretos que se van a intentar convalidar por varias razones. Primera, porque el presidente del Gobierno ha incumplido la promesa de convocar elecciones. Hay que recordar que si Sánchez está en Moncloa es porque en el debate de moción de censura dijo que iba a convocar elecciones. Esa promesa se ha incumplido. Hay 6 decretos que convalidar este jueves, este comienzo de curso político, porque el Gobierno está abusando de una herramienta como el decreto ley, que en democracia solo está prevista para los casos urgentes, porque la nuestra es una democracia parlamentaria y las decisiones importantes las toma el Parlamento. Para convalidar esos decretos, los socios que llevaron a Sánchez a la Moncloa exigen un precio muy alto. Exigen subida de impuestos, control de Radio Televisión Española, exigen los independentistas que la Fiscalía deje de acusar a los promotores de la secesión de Cataluña de rebelión. Tenemos por delante un curso político rarito. Es lo primero, pero no lo único. Pilar Cisneros, buenas tardes.
Buenas tardes, Fernando. Pues contamos también que el conductor del autobús siniestrado hoy en Avilés, donde al menos 4 personas han muerto, se encuentra entre la veintena y también hay una veintena de heridos graves. Al parecer, el vehículo perdió el control antes de impactar contra el pilar de un viaducto en obras. En el lugar del accidente está nuestro compañero Fernando Díaz.
La última hora es que son ya 5 las personas fallecidas en este brutal accidente. A las cuatro personas que perdieron la vida en el momento de la colisión, hay que sumar un fallecido más que estaba siendo trasladado a uno de los hospitales a los que se han dirigido los 16 heridos que han sufrido este accidente. 16 personas heridas, 5 de ellas muy graves, entre ellas el conductor del autobús. Como decíais, una de las hipótesis que se baraja es que el conductor perdió el conocimiento varios metros antes de este viaducto, yendo a colisionarse directamente contra uno de los pilares. Jorge Correas es comandante de la Guardia Civil que está al frente del operativo.
Hay una salida de vía previa al impacto este. No hay una corrección del conductor del autobús, ninguna maniobra abrasiva al ver que pues, pasaba por encima de señalización de la obra. Se estaba barajando todas las hipótesis, de puede ser un desfallecimiento, una somnolencia. Ahora mismo trabajamos con todas las hipótesis.
Todas las hipótesis están abiertas. En estos momentos los bomberos están procediendo a cortar los restos del autobús siniestrado, a desencajarlo del pilar del viaducto en el que se había empotrado. La zona ha sido evacuada ante la posibilidad de que el viaducto haya quedado afectado y pueda venirse abajo.
Gracias, Fernando. Contamos también que el presidente argentino Mauricio Macri ha reducido su gobierno a menos de la mitad para afrontar la crisis económica que atraviesa el país. Macri ha anunciado medidas para alcanzar el déficit cero en 2019. Corresponsal Ernesto Coco.
En un mensaje grabado minutos antes de las 8 de la mañana local, el presidente Mauricio Macri realizó un discurso político reconociendo errores, haciendo un llamado a la oposición y poniendo sobre la mesa la crisis que atraviesa el país, que no es una más, sino que debe ser la última, dijo el presidente. En su discurso de 25 minutos, anticipó la reducción de más de la mitad de los ministerios y reconoció que habrá cambios en el equipo de gobierno. las medidas económicas concretas las está dando en estos momentos el ministro de Economía, Nicolás Dujovne, quien hoy viaja a Washington para cerrar un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y en declaraciones a COPE, el secretario y portavoz de la Conferencia Episcopal Española, José María Gil Tamayo, ha mostrado el apoyo de los obispos españoles al Papa Francisco y a esos casos de abusos que el pontífice se ha dado prisa en denunciar y condenar. La Iglesia siempre está con las víctimas y lamenta que muchos hayan aprovechado el momento para atacar al Papa.
Hay gente, desgraciadamente, pues que no ha aceptado nunca la elección del Papa Francisco y su misión y su, digamos, su tarea de reforma de la Iglesia.
Y la justicia belga decidirá el próximo 17 de septiembre si acepta la extradición del rapero Baltonic, condenado en España por enaltecer el terrorismo e injuriar al rey con las letras de sus canciones. Bruselas, José Luis Cancejero.
Finalmente será el próximo 17 de septiembre cuando la justicia decida si extradita a España al rapero Baltonic, condenado a 3 años y medio de cárcel. Pocas horas antes de entrar en prisión se fugó a Bélgica y precisamente es el mismo equipo de abogados de Carles Puigdemont el que se encarga de su defensa. Ya ha anunciado que presentará un recurso si finalmente la justicia de Gante decide enviarlo a España. Está condenado, recuerden, por injurias al rey y también amenazas en sus letras musicales. Ha llegado a decir que ETA es una gran nación o que Jorge Campos del Círculo Balear merece una bomba de destrucción nuclear.
Y ya en los deportes, Messi es el gran ausente entre los finalistas al mejor jugador de la FIFA, Santi Duque.
Por primera vez, Pilar, en 12 años, la estrella argentina no está en la terna de candidatos para alzarse con el premio de BES 2017-2018. Los tres finalistas son Cristiano Ronaldo, Luka Modric y el egipcio del Liverpool, Mohamed Salah. Entre los entrenadores, los finalistas son los seleccionadores de Francia, Didier Deschamps, y de Croacia, Dalic y Zinedine Zidane. Hablando de porteros, no está Keylor Navas y los nominados son el madridista Courtois, el francés Hugo Lloris y el danés Kasper Schmeichel. Los ganadores se darán a conocer el próximo 24 de septiembre en Londres. La selección española se entrena esta tarde a las 7 en la ciudad del fútbol de Las Rozas en el primer entrenamiento para preparar su debut en la Liga de Naciones del próximo sábado ante Inglaterra en Wembley. En la llegada de los jugadores ha sido protagonista Pau López, que ayer vivió la jugada polémica del derbi ante el Sevilla con Roque Mesa, que terminó expulsado en el lance. El portero del Betis habla así de lo que sucedió.
Bueno, al final es el que decide, árbitro, ¿no? Al final yo intento sacar rápido, se pone en medio Roque Mesa y al final la verdad es que no expulsa, ¿no? Al final poco tengo que decir yo allí.
En tenis, en unos minutos, a eso de las 5:30, el capitán español de Copa Davis, Sergi Bruguera, va a anunciar los jugadores que van a disputar las semifinales contra Francia, recuerden, en Lille, el 14, 15 y 16 de septiembre.
Continúa la tarde de COPE. Hay que hacerse la idea, es absurdo. Nadar contracorriente, y es que el regreso a la rutina es ya una realidad. Estamos a 3 de septiembre, muchos, quizá tú, acabas de volver de vacaciones, te acabas de reincorporar al trabajo después de esas vacaciones. Hay quien no llega a desconectar del todo, durante las vacaciones, está con el trabajo siempre metido en la cabeza. De hecho, hay historias de personajes que no llegan ni a abandonar el trabajo.
El abogado de este despacho tiene 2 escribientes. Pero esos escribientes no son suficientes para hacer el trabajo en la oficina, con lo que el abogado decide contratar uno más. El abogado pone un anuncio para contratar un nuevo empleado. Barleby se presenta y es contratado de inmediato. Barleby tiene una figura pálidamente pulcra, lamentablemente respetable, incurablemente solitaria. Se le asigna a Barleby un lugar junto a la ventana. Al principio, Barleby se muestra como un empleado ejemplar. Sin embargo, cuando el narrador le pide que examine con él un documento, Barleby contesta:
preferiría no hacerlo.
A partir de entonces, a cada nuevo requerimiento de su patrón, contesta únicamente esta frase:
preferiría no hacerlo.
A pesar de eso, continúa trabajando en sus tareas habituales con la misma eficiencia. El abogado descubre que Barleby no abandona nunca la oficina y que parece que se ha quedado a vivir allí. Al día siguiente, le hace algunas preguntas, pero Barleby responde siempre con la misma frase:
preferiría no hacerlo.
Poco después, Barleby decide no escribir más, por lo que es despedido. Pero se niega a irse de la oficina. Incapaz de expulsarlo por la fuerza, el abogado decide trasladar sus oficinas. Barleby permanece en el lugar y los nuevos inquilinos se quejan al narrador de su presencia. El abogado intenta convencerlo de que se vaya, pero no lo consigue.
Preferiría no hacerlo.
Barleby es finalmente detenido por vagabundo y encerrado en la cárcel. Allí, poco después de la última visita que le hace el narrador, se deja morir de hambre.
Esta es la historia de Barleby, o de Barbie, el escribiente, un hombre que nunca quería salir de la oficina, que siempre estaba en el trabajo, no sabemos si trabajaba, más bien no trabajaba. Es una historia de ficción, es un cuento, es quizá el cuento más famoso de Herman Melville y está ambientado en el Nueva York de mitad del siglo del siglo XIX.
Yo podría decirte también eso, ¿no?
¿Sí?
Preferiría no hacerlo, pero en fin, es una historia de ficción, como dices. No salir del trabajo tampoco es lo ideal, ¿eh? No, ni una cosa ni la otra. El trabajo es fundamental y también necesario. Esa rutina, por cierto, esos horarios, esa estructura a lo largo de los años, oye, que es importante, que es imprescindible, que es bueno volver. Los motivos nos lo ha explicado aquí la psicóloga María Inmaculada Cortázar.
Somos seres de rutinas, entonces nos gustan las rutinas, ¿no? Entonces volver otra vez a recuperar nuestros ritmos, a recuperar nuestros tiempos, a decidir un poco, ¿no? Porque a veces el caos del verano pues es un poco para un ratito, para un tiempo, ¿no? Pero sí que es cierto que nos gusta volver un poco a organizarnos como a nosotros nos gusta, ¿no? Y esto evidentemente en el trabajo también es más, porque no solo está el trabajo, sino las horas que empleamos después de nuestro trabajo.
No solo la rutina es necesaria, ¿eh? También, por supuesto, los objetivos que nos planteamos cumplir una vez que volvemos al trabajo.
Nos gusta un poco pues plantearnos nuevos retos, plantearnos nuevas cosas que no hemos hecho y que nos gustaría hacer, no importa cuánto duren, ¿no? Pues ya bien sea pues voy a adelgazar o voy a ahorrar para comprarme, qué sé yo, o bien voy a planificar mis siguientes vacaciones. Un poco que quizás son pequeños o grandes objetivos, ¿no? Que nos ayudan a hacer también la vuelta más llevadera, esa vuelta a la normalidad que al final nos hace tener también un poco de cierta motivación y cierto enganche.
Pilar, si te parece, vamos a hablar con Nuria Chinchilla, que es profesora del IES, que ha trabajado mucho en la conciliación de trabajo, familia. Seguro que ella nos ayuda a afrontar este momento. Profesora Chinchilla, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
¿A los españoles nos cuesta especialmente volver a trabajar? ¿Es acaso porque pasamos demasiadas horas en el trabajo? ¿Porque no tenemos esa conciliación de la que tanto se habla entre vida familiar y laboral?
Pues en gran medida esta es la realidad. Esta es la realidad de por qué nos cuesta volver al trabajo. Porque tenemos pues esa falta de racionalidad en los modos de trabajar y esa pérdida de tiempo constante en el día a día por esas jornadas tan largas que nos acaban de estar, pero no de trabajar. Por esas horas de comida largas, por ese no seguir el ritmo del sol y comer pues eso a la una, y comemos pues eso a las dos o a las tres y hasta las cinco no volvemos a trabajar a veces, con esos tiempos, ya digo, perdidos y con muchísimas reuniones, en fin, mucha pérdida de tiempo que en el fondo es porque no se piensa que la persona que ahí trabaja es miembro pues de una familia y que además tiene otros hobbies fuera, otras responsabilidades fuera del trabajo y que no se puede devolver a la persona ya sin energía y sin fuerza vital, ¿no?
O sea, por muchos motivos, Nuria, pero has mencionado, lo digo porque está de plena actualidad, el ir muy alejados de la hora solar, ahora que estamos en pleno debate sobre el cambio de horas, sobre el cambio de uso horario, incluso en España, entiendo que tú serías partidaria de cambiar ese uso.
Sí, la primera vez que ya expuse esto incluso en un congreso fue en el 2012, hablábamos en Aroe de cómo mejorar todo el tema de esos tiempos perdidos en el trabajo en España y la baja productividad por hora trabajada y realmente decíamos no empecemos queriendo cambiar hábitos si no cambiamos primero el uso horario, porque es que estamos ahora mismo casi a 3 horas de diferencia con el sol en Galicia, ¿no? Y a 2 en el resto de España. Entonces, qué pena que no volvamos pues de la que es nuestra casa, que es Greenwich, y a partir de aquí pues nos levantaríamos con el sol y nos iríamos a casa también cuando se pone el sol. Eso es lo que está pidiendo también, bueno, en el 2020 dicen que van a poner esto en marcha Junckers y la Comisión Europea, si todo va bien. Mientras tanto, cada uno de los países tendrá que decidir qué hacer. Esto nos sirve a nosotros, esta discusión en Europa nos ha servido también porque hay que decidir si vamos a estar en horario de invierno o de verano, ¿no?
Uh-huh.
Y es otro tema interesantísimo. Claro que tiene que ser el de invierno, porque ahora mismo el problema que tenemos es que nos levantamos de noche, los niños van al colegio de noche, nosotros vamos a trabajar de noche, entonces no tiene sentido, hay que levantarse cuando sube la serotonina porque ha salido el sol y entonces empezamos de modo natural a ponernos en marcha y a trabajar. Y además volveremos a casa también pues a una hora prudente y seguramente antes porque también se pondrá el sol antes. Ahora no hay manera de poner a los niños a dormir en Galicia, ¿no? Ya. A las 10 de la noche sigue siendo de día.
Profesora Chinchilla, claro, el tiempo de vacaciones es un tiempo de horarios relajados, donde el orden es menos importante. Ahora tenemos que volver a un cierto orden, no un cierto o mucho orden. No sé si es una buena ocasión para aprender a gestionar el tiempo bien. ¿Qué hacemos? ¿Gestionamos mal el tiempo? ¿Cómo podemos mejorar nuestra gestión del tiempo teniendo en cuenta que muchas veces uno depende de su jefe y ahí no hay gestión que hacer, me parece a mí?
Pues sí, pero sí que hay que hacer algo. Hay que hablarlo, hay que negociarlo y sobre todo hay que demostrar que se puede trabajar mejor pues si se hace del modo adecuado. De hecho, ahora ya no hablamos de conciliar trabajo-familia. Hace ya un tiempo que yo he cambiado el nombre a conciliar, le llamamos integrar la vida, porque no se trata de trabajar con dos enemigos, trabajo y familia, sino que son dos áreas de la vida que te están conformando como persona para bien y para mal. Entonces todo lo que aprendes en un sitio pues te va conformando y te lo llevas al siguiente y al revés. Entonces, integrar la vida, que es el título del nuevo libro que hemos escrito con Esther Jiménez y Pilar García Lombardía, es precisamente cómo liderar con éxito la trayectoria profesional y personal en un mundo global. ¿Cómo se hace eso? Hombre, empezando por conciliar con uno mismo, integrando tu propia vida, o sea, sabiendo realmente llevar una agenda que tú generas las prioridades, sabiendo cuáles son los límites, porque evidentemente el trabajo tiene sus límites, pero también todos los puestos de trabajo tienen unos grados de libertad que hay que saber conquistar y hay que saber utilizar. Y lo mismo en la familia, y lo mismo en la vida social, con los amigos. Entonces, hay que ir integrando pues esa cabeza y ese corazón que a veces están separados.
Ya, pero algunas cuestiones concretas, si podemos aterrizar en algunos consejos.
Algunos consejos, por ejemplo, hay que ser muy proactivo en la agenda diaria, pero para ser proactivo en la agenda diaria, pues que tienes que poner tú lo que llamamos tus trozos de elefante, el trozo de elefante que te vas a comer hoy para que al final del año te hayas comido el elefante entero. Si no, estarás siempre diciendo que no tienes tiempo para hacer algo que es importante para ti. Entonces, hasta que no lo pones...
Que nos organizamos mal, vamos.
Claro, porque somos reactivos a lo que nos va pidiendo el entorno y vamos reaccionando a las necesidades de los demás.
O sea, hay que aprender a decir no también.
Claro, hay que primero cerrar tiempos de agenda para lo que para mí es importante y todo lo que sea importante ha de estar ahí metido en la semana, en el mes, en el día, en el año. Y luego todo lo demás, que son un montón de tiempos libres que te quedan, pues ya irás colocando más cosas. Pero no dejes que sean los demás los que lleven tu agenda, sino que tú llevas la agenda, entonces puedes decir que no, porque tienes metido ya algo que dice, oye, reunión conmigo mismo. ¿Para qué? Para desarrollar ese tema, ajá, o para estar con mi marido, o para estar con una abuela, o con quien sea, ¿no? O con un amigo.
O sea, que he entendido que si consiguiéramos integrar la vida, ¿no? Que la verdad es que es un concepto muy interesante,
pues sí,
nos resultaría muy fácil volver al trabajo después de las vacaciones. Es más, ¿seguro? Estaríamos casi deseándolo.
Fácil, muy fácil.
Sí, hombre, muy fácil.
Sería muchísimo más fácil, sí. Tendríamos más claro, pues eso, que todo lo que estamos haciendo pues nos está construyendo y además los disfrutaríamos más, porque entonces eres tú dueño de tu destino, que fue el primer libro que escribimos en este sentido y que ha tenido tanto éxito. El dueño de nuestro destino significa eso, que también tú sabes dónde vas y si sabes dónde vas, tienes que poner los medios para llegar. Entonces, la agenda es la herramienta para triunfar, pero tiene que ser que tú la utilices pues para cerrarte esos tiempos que son prioritarios en tu vida.
Oye, Nuria, a mí me da, no sé lo que opinas tú, me da pena, por ejemplo, y hay mucha gente que lo hace cuando vuelve, que dice, ya queda menos para las siguientes vacaciones y acaba de volver ese mismo día.
Sí, eso
¿cómo,
es una tristeza?
¿Cómo podemos vivir así, en función de las siguientes vacaciones?
Pero eso es porque les falta también un propósito en el trabajo, el para qué. Entonces, hay otro tema que también trabajamos mucho, son los motivos que me llevan a la acción o a la no acción o a la omisión. O sea, ¿por qué hago lo que hago o para qué hago lo que estoy haciendo? Entonces, hay gente que se queda, como sabes, la historia de aquel que dice, ¿tú qué haces? Yo pongo ladrillos, ¿no? Al segundo que hace lo mismo le dice, ¿tú qué haces? Yo construyo una pared. ¿Y tú qué haces? Yo construyo una catedral. Claro, es muy diferente si tienes el para qué de la catedral o si te quedas solo con que pones ladrillos. Entonces, en cualquier tipo de trabajo, el propósito del trabajo es súper importante para dar sentido a la vida laboral. mucha gente no tiene ese sentido en la vida laboral y se tiene que marchar en verano a no sé dónde se van, buscando el sentido de la vida, pues no sé, a la India o donde sea, para ayudar a alguien, ¿no? Entonces, pero si tienes miles de personas para ayudar en el día a día, haciendo bien tu trabajo y a los que tienes delante sonriéndoles, ¿no? Pero claro, si no lo planteas así, si no dices, ¡qué horror! Tal vez, es cierto que a veces lo que nos rodea en el trabajo no ayuda, porque a veces es verdad que el tono en el trabajo lo pone un jefe. Entonces, si es un tono, pues, en fin, demasiado brusco o demasiado intoxicante para el día a día, pues al final acabas destrozado, claro. Pero fuera de estos casos, que tampoco tienen que ser tantos, ¿verdad? Y si son, lo que hay que hacer es tomar decisiones también. Entonces tienes que decir, pues mira, vamos a buscar trabajo en otro sitio y a ver si lo encontramos, que seguramente si me pongo, lo haré.
Lo que pasa es que ante esto, Nuria, lo que pasa también es que mucha gente dice, no puedo perder este trabajo porque no voy a encontrar otro.
Ya, eso es cierto, pero ante perder el trabajo también se puede, como he dicho antes, trabajar, negociar con el jefe cómo hacer el trabajo de otra manera mucho mejor y con más eficacia. O sea, que hay veces que la gente tampoco tiene la capacidad de negociar, porque tampoco se ha enseñado, ¿no? Pero sí es verdad que a veces haciendo las cosas con más flexibilidad, y en eso hemos demostrado las mujeres madre que somos muy capaces, ¿no? Pues se consigue más eficacia y ganan las dos partes. Y en algunas de las empresas que han sido más flexibles en las épocas de más crisis, pues se han dado cuenta de que ha habido mejor servicio al cliente porque ha habido más horas de servicio hacia afuera con más flexibilidad de los que están dentro. Entonces, con jornadas parciales, pero en vez de ser uno, pues claro, son dos o son cuatro menos horas. O sea, pero es poner un poco el querer, ¿no? El querer hacer las cosas pues por el bien de todos, no solamente del empleado, también de la empresa. O sea, las dos partes tienen que ganar. Y se puede hacer, claro que se puede hacer, pero hay que sentarse a hablar y a decir, bueno, hasta ahora ha pasado de esta manera, hemos hecho esto. ¿Cómo podemos hacerlo distinto para conseguir no solamente el mismo resultado, sino incluso mejor resultado? Porque en nuestros estudios en el IES lo tenemos hace ya muchos años muy medido, ¿no? O sea, cómo incrementa hasta un 400% el compromiso de la persona que está trabajando en un sitio que es más flexible.
Hay que ponerse a ello.
Profesora Chinchilla, gracias por haber estado con nosotros.
Un placer, como siempre.
Gracias.
Hasta pronto.
Y te quiero contar ahora la historia de Francisco. Tiene 75 años y padece Alzheimer. El pasado jueves desapareció en Burriana, en Castellón. Desapareció durante más de 10 horas. Pasó toda una noche fuera de casa sin que nadie supiese de su paradero. Pero él, la verdad es que no estaba solo. Tenía una compañía inesperada. Un perro. Un perro de raza pitbull le había encontrado y no lo abandonó ni un instante. Ni siquiera le quiso dejar cuando por fin lo localizaron los vecinos, que estaba, por cierto, desorientado y con hipotermia. Es un perro vagabundo que, como digo, no solo le acompañó, sino que también, de alguna manera, le dio calor, le dio compañía y podemos incluso decir, quizá, que le salvó la vida a Fernando.
Vamos a hablar con María Gracia Núñez, que es quien conoce de cerca esta historia, que es la hija de Francisco. María, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo se encuentra ahora tu padre, María?
Pues bien, herido, pero bien, está bien.
Qué preocupación, 10 horas perdidas encima de noche.
Sí, pasamos muy mal, mucho miedo.
¿Cómo se perdió?
Pues él vino de vacaciones aquí a Burriana, porque ellos viven en un pueblecito en Cáliz, al lado de Peñíscola. Y estuvieron aquí, pues nada, le dio tiempo de estar un día solo de vacaciones. Y en un descuido de mi madre, se salió a la calle y mi madre pensaba que estaba adentro. Y claro, es una casa, es una planta baja. Y él se salió a la calle y se despistó. Echó a andar a la calle y mi madre, en vez de tirar para donde él había ido, fue al lado contrario. Y ya le perdió la pista. En lo que nos avisó a nosotros y todo, pues el día ya se nos perdió.
Y se perdió esas 10 horas.
Sí.
¿Y cuando lo encuentran, no lo encuentran solo?
No, pero te digo, sí, él se ve que durante la noche encontró a la perrita o en el tiempo que estuvo perdido y la perra se quedó con él todo ese tiempo. Pero la perra, cuando llegó la policía, pues lo encontró la policía municipal.
Sí.
La perra no se quería separar de él ni en ningún momento. La policía se pensaba que era la mascota de él, porque la perra no lo dejaba. Era una perrita desde unos 3-4 meses y no le dejaba en ningún momento. Y en el momento de entrar a la ambulancia, la perra también se metía dentro de la ambulancia.
¿Y qué pasó entonces? ¿Qué hizo
pues,
la policía,
claro,
y los sanitarios?
Como la perra era, bueno, un amor, vamos. Pues la policía me llamaron después de que la pudieron cogerla y llevaron a mi padre al hospital, ¿qué podíamos hacer con la perra? Digo, hombre, pues con la perra me la quedo, ¿cómo la vamos a llevar a ningún sitio? Me la quedo y no la hemos quedado.
¿Porque era una perra callejera?
Sí, callejera.
¿No tenía ni chip ni nada?
Nada, es un bebé. Un bebé tendrá unos 4 meses o así.
Y habéis claro, decidido adoptarla.
En muy malas condiciones. Tiene sarna, estaba con muchas pulgas, estaba mal, la perra está esquelética. Y nada, la llevamos a un centro de aquí de Burriana y la han recuperado. O sea, la han bañado, la han tratado, la han puesto de todo. Y bueno, ahora pues la han alimentado y claro, ahora pues empezará a mejorarse.
¿Y os la vais a quedar? ¿La vais a adoptar, María?
No, ya la tenemos.
Ya la tienes en casa.
Y esta mañana ha sido el reencuentro, porque la perra se quedó en Burriana y mis padres se fueron a Peñíscola. Y esta mañana, cuando ya la perra ya ha estado mejor de los 3 días que ha estado allí en el centro, se lo hemos llevado a mi padre, la perrita, y han hecho el reencuentro esta mañana.
¿Y qué ha pasado?
Porque se ha hecho una fiesta allí de miedo, súper bien. Mi padre, cuando la ha visto, la ha conocido, la perra. Se ha dado de comer, se ha puesto súper contento y es su perrita ya, para siempre, para la familia, de unos más en nuestra familia.
O sea, que tu padre tiene Alzheimer, no sé si a ti te conoce, María.
Hay veces que no, ni a mi madre, ni a ninguno de mis hermanos, a nadie.
Pero ha reconocido a la perrita.
A la perra, sí. Y hoy me ha conocido a mí, que me ha llamado por mi nombre y todo.
¿Y la perra cómo se llama? ¿Qué nombre le habéis puesto?
Estrella.
Estrella. Mira, Estrella. Qué bonito. Bueno,
nos
pues
peleábamos por poner el nombre, vamos, porque éramos muchos y todo el mundo la quiere.
No me extraña, ¿eh? Qué historia más bonita,
pero
María.
Pero es un amor.
Bueno,
un
pues
amor.
Perrita, ¿eh? No perrito, como decía yo al
una
principio.
Una chica
que
y
se llama
es amor,
Estrella.
Sí.
¿Eh? Y que seguro que
quería, a través de vosotros, agradecer a toda la gente de Burriana, porque el desplazamiento fue de lo más. A la policía, a la Guardia Civil, a la gente, porque es que se no faltó ni un sitio donde no mirar. Lo que pasa es que nosotros no lo encontramos.
Bueno, es que ya lo había encontrado Estrella, ¿sabes? Y ya os lo iba a llevar a casa.
Y está vivo gracias a ella.
María Gracia Núñez, gracias por contarnos la historia.
Gracias,
María.
Un beso fuerte, adiós. Qué bonito. Paloma Serrano, que te emocionas, ¿eh?
Me encanta la historia de Estrella.
Buenas tardes.
La verdad que es una gran estrella.
Nos hablas ahora de Línea Directa.
Sí, vamos a hablar hoy en el trabajo. Ya sabéis, en la redacción, bueno, pues cada uno de su padre y de su madre. Hay para todos los gustos. Menos cuando hablamos del seguro del coche y todos decimos lo mismo, Línea Directa. Oye, llámales porque yo tengo un gran seguro pagando muy, muy, muy poquito. Lo que no saben es que ya tienes el seguro con Línea Directa, desde que tienes carné, y naturalmente solo les puedes decir una cosa, oye, que llegas tarde. Y es que todos lo saben, Línea Directa siempre las mejores coberturas, siempre el mejor precio garantizado. El teléfono 902-123-197, 902-123-197, consulta condiciones en lineadirecta.com, una compañía Bankinter.
Pues Fernando, hablando de la vuelta al trabajo, a mí me ha gustado eso de integrar la vida que decía Nuria Chinchilla, profesora del IES.
Y no sé,
¿verdad que sí? No sé qué opinan los oyentes al respecto de la vuelta al trabajo.
Bueno, pues dicen por aquí, me cuesta bajar de las nubes y ya llevo 5 cafés con este que me estoy tomando. Este año me he planteado pensar a corto plazo, no agobiarme con todo lo que tengo que hacer y de momento estoy en el trabajo súper motivada, ¿eh? Es un buen consejo. Eva García dice que, hombre, la rutina ayuda, pero si le toca el Euromillón, pues que tendré unas rutinas muchísimo más divertidas.
Amiga.
Pues ir por rutina de compras, comer fuera, viajar, vamos, que no se puede comparar. O Francisco dice, la vuelta fatal y para colmo esta tarde tengo una junta de vecinos. ¿Qué más se puede pedir?
Sí, sí, eso es duro. Los oyentes, ¿qué opinan de esto y de cualquier cosa que quieras? Que para eso, ¿verdad? Abrimos, Fernando, todas las posibilidades.
Queremos saber lo que piensan, lo que sienten, lo que dicen nuestros oyentes.
En @latardecope, en facebook.com/latardecope. Yo insisto también en esas notas de voz al 607-1506-02. Enseguida llega Il Divo, que comienza la gira de presentación de su último disco. Nos van a contar cómo es este disco y cómo es esta gira.
Escuchas La Tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
porque en tiempos de cambio...
Y es que el Valle de los Caídos tiene que ser un cementerio civil.
Necesitas más que nunca referentes como Carlos Herrera, con el mejor análisis de lo que sucede a tu alrededor.
Ahora las ONGs le vuelven a poner a prueba a Sánchez.
Con la mejor diversión, con las historias que cambian tus mañanas.
Hola, buenos días, Carlos.
Buenos días.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, Herrera en COPE. Elige tu COPE Madrid en FM 106.3 y en Onda Media 999. Y también COPE más Madrid en el 94.8. Escuchas La Tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
¿Qué tal? Soy yo. Me pregunto si querrías encontrarme una vez más para hablar del ayer. Dicen que el tiempo cura todo, pero no sé qué pensar. ¿Qué tal?
Llevan 15 años encima de los escenarios, sí, 15 años de éxitos que están celebrando además con Timeless, es un disco que hace el número 9, creo, un disco especial, dicen que un antes y después en la carrera de Il Divo, y tenemos al 50%, a la mitad de Il Divo, sentados aquí en la mesa hoy en la tarde de COPE, Fernando.
Carlos Marín, Urs Buller, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Bienvenidos. Como dice Pilar, la mitad del Divo.
Sí.
Porque sois cuatro, ¿verdad? Sí. Y me llama la atención porque se lo he preguntado ahora mismo, que lleváis siendo cuatro, los mismos cuatro desde hace 15 años, que eso no es fácil.
Los
¿eh?
Mismos ya, sí, la verdad que es un récord. Y luego encima, bueno, después de 15 años es un placer porque... justo hemos sido ahora los productores del disco, somos los managers, hemos dirigido también el videoclip de la canción Hello de Hola. La verdad que bueno, que hemos hecho todo.
Lo hacéis casi todo.
Sí, prácticamente.
Sí, de momento sí.
¿Qué nos vamos a encontrar en este Timeless, en este nuevo disco?
Bueno, mira, durante los 15 años pasados hemos interpretado canciones de cualquier época, de cualquier tipo de música popular. Entonces... Uh-huh. Entonces, con Timeless queríamos hacer la prueba que de verdad podemos coger una canción de cualquier época de la música grabada y darle nuestro sello, hacerla una canción Il Divo. Así hemos elegido canciones, una, la más bonita de cada década, desde los años 30, 40, 50, hasta la más moderna, Hello, de Adele. Uh-huh. Y la hemos interpretado en nuestro estilo, así, la hemos compilado en este disco que se llama Timeless Atemporal. Le hemos dado un toque Timeless, espero.
Ya. Y el criterio, por ejemplo, para seleccionar esos temas, ¿cuál ha sido? ¿Cuál es el criterio también para hacer los arreglos? Es decir, estamos hablando de canciones que son muy conocidas, que bueno, prácticamente todo el mundo conoce, sí. ¿No? ¿Por qué elegís lo que habéis elegido y cómo las adaptáis a vuestro estilo?
Pues fue para elegir lo que ha dicho Urs, las mejores canciones de toda la década, ¿no? Entonces, claro,
qué
obviamente
difícil, ¿no?
Fue muy difícil, fue una lista de unos 100 y pico temas, ajá, de los cuales eligieron como unos 40, fuimos al estudio, grabamos y al final elegimos los 10 mejores, ¿no? Uh-huh. Y nada, y con ello, bueno, pues hemos hecho este show que haremos mañana justamente. Y entonces, pues...
Porque empieza la gira,
sí,
aquí,
sí.
En Madrid.
Sí, vamos a empezar la gira en Madrid. Bueno, que aunque ya empezamos en abril, llevamos ya con esta gira desde abril, que empezó en México, hicimos parte de Inglaterra, ahora seguimos por España.
En
después...
España al menos, digamos que es el comienzo ahora,
sí, sí.
¿No?
España sí. Y va a ser, bueno, pues un show fantástico con las 10 canciones del disco, con una orquesta de 20 músicos, con bailarines, con vídeos, la verdad que va a ser una pasada.
Y con este Love Me Tender, ¿no?, que estamos escuchando.
Sí.
Habéis vendido 40 millones de discos. ¿Por qué gusta tanto vuestra música?
Bueno, es una muy buena pregunta. Es que yo creo que uno de los secretos es una pregunta que me dicen muchos. Uno de los secretos de Il Divo es que, bueno, primero, somos apasionados, somos cantantes con alma y corazón, desde que nacimos, la verdad, los cuatro. Y creo que como somos de cuatro países diferentes, ¿sí? De una cultura, de un idioma, de una, no sé, o costumbres diferentes.
Porque tú eres suizo.
Sí, Carlos, obviamente el español, el madrileño, tenemos un francés y un americano. Yo creo que hace una combinación tan rico, tan largo, que hay algo por todo el mundo.
Y los registros también son diferentes, ¿no? Y conseguís que se junten ahí perfectamente en vuestras interpretaciones, porque recuérdanos un poco de dónde venís cada uno y cómo llegáis a ese encuentro.
Sí, mira, esta idea nació de un señor llamado Simon Cowell, que fue que el inventor de Factor X, American Idol, que es uno de los jueces, y él pensó que quería hacer pues una historia como los tres tenores, hacerlo bueno con cantantes más jóvenes de ópera. Entonces fue eligiendo pues alrededor del mundo, pasaron como 11.000 personas, de los cuales yo fui el primero, después fue Urs, después fue David, bueno, que veníamos del mundo de la ópera y tal y cual, y después pensó traer a alguien del mundo pop, y entonces pues trajo a Sebastián, que es el francés, que venía de la música pop. Y ahí fue cuando empezamos. Hace 15 años nunca pensábamos, bueno, que llegaría tan lejos, que vendiéramos tantos discos, y bueno, aquí estamos 15 años después.
Carlos, tú dices que eres un barítono con mentalidad de tenor. A ver si consigues que superemos un poco la incultura musical que nos domina. Es decir, ¿qué es un barítono, qué es un tenor? ¿Por qué tú eres un barítono con mentalidad de tenor?
Mira, barítono es la voz central más o menos aguda. Yo soy un barítono lírico, aunque toda mi vida, como empecé a cantar a los 6 años, siempre yo cantaba pues canciones como Sole Mío, Granada y todos estos, estas de tenores. Y entonces pues yo sigo con esa mentalidad y sigo pegando esos agudos, aunque obviamente como tenor aguantar la tesitura de tenor todo el rato sería difícil. Pero bueno, en el Divo pues aquí estamos pegando bocinazos agudos y la verdad que dándole fuerte, ¿no? That's how you stay. That's why, darling, it's
incredible that someone so... No me extraña nada que vendáis tantos discos, Carlos, recibías tu primer premio en el concurso Gente Joven, ¿no?, de Televisión Española.
Con 15 años, ¿eh?
Son 250.000 pesetas. Ha quedado ganador de esta final Carlos Marín, con 89 puntos.
Ya no sabemos cuántos son 250.000 pesetas.
La verdad que sí, fíjate.
Ya tendríamos ahora que hacer la cuenta. Sería
¿Era un dinerito y en aquella época Hacienda te quitaba también parte? ¿O?
Bueno, me acuerdo. Bueno, esto fue en el 85, creo que fue. Imagínate.
Y fíjate tú qué recorrido. ¿Tú en aquel momento a qué pensabas dedicarte?
Bueno, yo a la música siempre. Desde...
Pero jamás pensaste en una cosa como Il Divo, vamos.
No, nunca. Y además que justamente cuando yo hice el casting, recuerdo cuando me dijeron que iba a ser para un grupo, dije que no. Y entonces al final, pues nada, este Simon Cowell pues ya me convenció y al final, pues nada, me aventuré, cosa que no me arrepiento. Oír tu adiós sin cesar ya me hace padecer el vacío que me envuelve.
Estamos hablando también de la gira, ¿verdad, Fernando?
Sí.
Mañana en Madrid, en el antiguo Palacio de los Deportes, pero lleváis de gira un tiempo, ahora en España, luego paráis en Navidad, luego seguís por todo el mundo, o sea, porque, bueno, tenéis conciertos efectivamente en todos los continentes. ¿Esto cómo se consigue?
No sé. La verdad es que desde el principio, más o menos, hemos tenido un éxito mundial que es maravilloso, pero cansa mucho también, porque de verdad, mira, en este mes pasado hemos acabado con unos conciertos aquí en Europa. Luego yo me he ido 10 días a Los Ángeles, que es una diferencia de 9 horas. He vuelto por 7 días, ya hemos ido a Australia para hacer promoción por 5 días, 5 noches, entonces... Tu cuerpo...
¿Y la voz se resiente con tanto viaje, Urs?
Bueno, tienes que cuidarte lo más posible. Tienes que intentar dormir donde y cómo puedes, porque el descanso y hidratar es lo más importante que hay por la voz. Sí, claro.
No, y aparte de ya los conciertos, aparte de cuando parís para grabar un disco, me imagino que hay que seguir trabajando siempre, ¿no? Ensayando. La verdad es que es casi una vida continua de no parar y no parar, y música y música y ensayar, ensayar.
Es una locura, o sea, sobre todo que este año, por ejemplo, que no hemos parado, hicimos el año pasado otra gira. Y luego hicimos el disco a la vez que esta gira, preparando esta gira. O sea, que yeah. La verdad que llevamos sin parar prácticamente pues un montón.
Os atrevéis con todo, ¿no? Hasta con Barbara Streisand.
Sí, 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 es un placer.
Es lo que está sonando, The Music of the Night. The Night.
Más, este fue un directo, además. Esto fue en el Madison Square Garden.
O sea, que así suena en directo, así sonáis en directo, lo habéis incluido así, qué barbaridad, ¿no? Qué barbaridad, se puede utilizar efectivamente así para el disco, ¿no? Bueno, pues...
Me queda una curiosidad, Pilar. ¿Sí? Urs, ¿por qué hablas también español?
Bueno, la verdad es que me he casado hace casi 2 años con una madrileña.
Ya está, resuelta la
duda. Es un buen motivo este, ¿no?
Resuelta la duda.
Bueno, sí. Yo no sé si a estas alturas ya todos habláis un poco de todo, ¿no?
Sí, bueno.
Los cuatro, digo.
Urs es un experto porque habla 6 idiomas perfecto. Sí,
Bueno, perfecto, gracias.
No, verdad. Es un lumbreras donde le ves. Sí, vamos, entre todos hablamos pues como 10 y yo.
Porque entre vosotros, ¿en qué habláis?
En inglés.
Ah, vale.
En inglés y en español con él.
Yo lo aprovechas, ¿no?
Yo aprovecho.
Bueno, ha sido un placer, ¿eh? Carlos Urs, Carlos Marín, Carlos Burler, el 50%, como decimos, la mitad del Divo con este nuevo disco que está recién salido, se había salido en agosto. Este Timeless, con estas canciones de todas las épocas, canciones fabulosas, y con esos conciertos y esa gira. Gracias por venir.
Muchas gracias, un placer.
Y hasta la próxima.
Gracias.
Todo empezó para los dos, y pensé para mí, qué bonito es vivir. Bajo el cielo azul, brotó mi voz.
Bueno, pues mira, esta canción me viene fenomenal, yo creo, para hablar de esto que te vamos a contar ahora. Tú estarás de acuerdo, pero mirar el cielo por la noche, yo por lo menos lo creo así, ver las estrellas, es posiblemente uno de los mayores espectáculos al que podemos asistir los seres humanos, ¿no? La contemplación de un cielo estrellado, no sé, yo creo que nos reconcilia con la naturaleza, nos hace sentir grandes y pequeños a la vez, precisamente como seres humanos. Mirar las estrellas es un deseo, es un disfrute, oye, y para muchos también es un derecho, Fernando.
Bueno, hemos convertido casi todo en derecho últimamente, pero la verdad es que no hay placer probablemente más gustoso que, por ejemplo, en una noche de verano, empezar a mirar hacia arriba, mirar las estrellas, y yo creo que las cosas adquieren otra dimensión. O sea, empiezas a echarle un ratito a las constelaciones, al vértigo que te da pensar de qué haces en el universo. Y bueno, es fascinante. Claro, esto es muy complicado, y a quien le guste, por ejemplo, mirar las estrellas, a veces lo tendrá difícil, porque bueno, España es uno de los lugares donde más luz hay durante la noche, es decir, más contaminación lumínica. No sé si será porque iluminamos las ciudades de forma muy potente, nos gusta que las calles, las farolas tengan muchos vatios, no sé por qué, pero la verdad es que si lo comparas, no sé, con algunas otras ciudades de Europa donde siempre es más tenue la luz, pues es que en España nos gusta tener mucha luz por la noche.
O nos ha gustado de toda la vida, y es así el dato, por ejemplo, para que nos situemos. Fíjate, en España gastamos una media de 116 kilovatios hora por habitante y año frente a los 43 de Alemania y los 91 de Francia. Es decir, no es una sensación, es real. Por eso somos uno de los países con mayor contaminación lumínica. Jorge Alcaldes, director de la revista Cuo, colaborador de ciencia en la tarde de COPE. ¿Qué tal, cómo estás?
Muy buenas tardes.
Y corrobora este hecho, ¿no?
Buenas tardes, Jorge. Nos vas a sacar de dudas. ¿Por qué tenemos tanta contaminación lumínica?
Bueno, porque no se ha protegido bien ese derecho, placer, como queramos llamarlo, de observar el cielo nocturno.
¿Placer o derecho? Bueno, has utilizado las dos palabras.
Bueno, yo creo que son las dos cosas, realmente. Y incluso puede ser un derecho, porque fijaos que buena parte de nuestra cultura, de nuestra ciencia, de nuestro desarrollo como civilización, ha partido de la capacidad de contemplar el cielo en correctas condiciones. Las cartas de navegación, las cartas del cielo, las observaciones de la posición de la Tierra en el cosmos, que en el fondo es un poco saber también nuestra posición como seres vivos dentro de la Tierra, en el universo, parten de que desde que el ser humano es ser humano, tiene la manía, claro, como no había PlayStation ni televisión, entonces, pues de mirar al cielo y disfrutar de esa contemplación del cielo. Pero en las épocas en las que se siembra, en las que se recoge, todo eso parte de conocer bien el cielo. Si nosotros miramos el cielo sin contaminación lumínica, podríamos contemplar unas 3.000 estrellas, 3.000 puntitos luminosos de diferente tamaño. Hoy en día, en cualquier ciudad de España,
incluso vemos, en los pueblos ya pasa.
Sí,
¿eh?
Y en muchos suelos,
en mi pueblo
pueblos,
ya no, me tengo que ir lejos.
Vemos la luna, vemos algún planeta, podemos ver Júpiter, Marte, un poco más.
¿Por qué eso? Vamos a ver, ¿por qué tenemos esa contaminación lumínica? Porque alumbramos las calles con demasiada luz, porque las empresas, los edificios de las empresas proyectan demasiada luz hacia
porque
afuera.
Porque se ilumina mucho y mal.
¿Qué quiere decir iluminar mal?
Mal quiere decir que se ilumina con luminarias que no están preparadas para mantener el cielo oscuro nocturno. Iluminan por encima del horizontal, por ejemplo, hacia arriba en lugar de hacia abajo, con tecnologías que emiten una luz sucia, una luz que no es tenue, una luz que no es más apagada, como puede utilizarse en algunas ciudades de Europa que tú decías. En definitiva, si ilumina con demasiada potencia, porque a todos nos gusta tener, bueno,
que se vea.
Y también es un derecho caminar tranquilo por la noche, sin la oscuridad y seguro, ¿no? Eso también es importante, pero se pueden conjugar las dos realidades, el tener ciudades seguras y además bien iluminadas.
Se lo vamos a preguntar, si os parece, también a Fernando Jáuregui, que es astrofísico del Planetario de Pamplona y miembro de la Red Española de Estudios sobre la Contaminación Lumínica. Fernando Jáuregui, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal?
Están ahí, ¿no? Eso está claro. Y estábamos hablando del por qué. ¿Qué más nos puedes añadir?
Bueno, un poco como ha dicho mi buen amigo Jorge. Hola, Jorge, hace mucho que no nos vemos.
Podéis quedar, ¿eh?
Sí, nosotros estamos un poco lejos últimamente, pero bueno.
Pues eso, como ha dicho Jorge, un poco la cuestión es que se ilumina mucho y no siempre se ilumina bien. Se ilumina más de lo que hace falta realmente. Muchas calles están muy sobreiluminadas, a pesar de que en España hay legislación. La legislación no siempre se cumple. Y la verdad que se ilumina mucho más de lo que realmente es necesario. Y no siempre ha sido así. Ha sido así desde que tenemos farolas eléctricas en las calles. Es una especie de carrera que hemos emprendido en España y en los países del sur de Europa. No sé muy bien por qué. Quizás porque tengamos una luz muy intensa, mucha luz de día y de noche nos
Pero Fernando, las farolas tienen que ser eléctricas, ¿no? O sea, ¿qué alternativa tenemos?
Pero antes no eran eléctricas, hay alumbrado público desde hace mucho tiempo, antes de la electricidad, y en aquella época, cuando había luna llena y estaba despejado, las farolas no se encendían porque ya había suficiente luz. Claro.
Y entonces, ¿tenemos que volver a una iluminación que se parezca más a la de las velas, a la del aceite o la de... O sea, ¿tendremos...?
No tenemos que
claro,
volver
¿cómo
a
se
eso?
Conjuga el progreso? O sea, el no tener miedo por la noche, claro, como la decía Jorge, claro, la seguridad y no tener tanta contaminación lumínica.
Bueno, lo primero que hay que tener, claro es que no existe una correlación directa entre cantidad de luz y seguridad. Lo que sí que es incuestionable es que existe una correlación entre cantidad de luz y sensación de seguridad, que no es lo mismo que la seguridad.
Perfecto.
¿De acuerdo? Bien. Dicho esto, si ponemos la luz necesaria, la que nuestros ojos pueden ver, que muchas veces es hasta 10 y hasta 20 veces menos de la que tenemos en nuestras calles, nuestro ojo tiene una capacidad asombrosa de adaptarse a la oscuridad. Podemos ser capaces de ver con muy poca luz y podemos ver muy bien. Ponemos tanta luz en España en las calles que nuestro ojo empieza a cerrar su pupila porque hay demasiada luz para que la visión nocturna que tiene nuestro ojo funcione bien. Entonces, llega un momento en que por más luz que pongas no vamos a ver mejor porque nuestro ojo va a regular la cantidad de luz que le entra. Las nuevas farolas, las nuevas luminarias LED que están poniendo son tan brillantes, tienen una intensidad en el punto del que se mete la luz tan grande que te pueden deslumbrar y pueden hacer muchas veces la función contraria, deslumbrarte, cegarte y por lo tanto...
¿Hay algún modelo, Fernando? O sea, ¿hay alguna ciudad? Yo tengo en la cabeza una ciudad no de Europa sino de Estados Unidos que a mí me sorprendía, o sea, a mí me parecía que iba a oscura, O sea, te confieso que se tarda, o sea, por ejemplo, en alguna ciudad de Estados Unidos uno tarda bastante en acostumbrarse a esa baja luz que está en todos sitios. O sea, uno entra en un restaurante y la luz es baja. ¿Qué adaptarías como modelo? ¿Cuál puede ser la referencia?
Bueno, digamos que en España es difícil encontrar
y fuera, en Europa.
Buenos modelos. Y lo cierto es que muchas veces se habla de Berlín, de ciudades en Alemania, en donde efectivamente la cantidad de luz en la calle es mucho menor.
Sí.
También es cierto que la uniformidad del alumbrado en esas ciudades no sería compatible con la legislación que tenemos en España. No sería fácil encontrar un modelo, de hecho hay que definirlo, pero lo que está claro que lo que tenemos que definir los españoles es una nueva relación con la noche y con la oscuridad. La noche es parte del ciclo natural de la Tierra y debemos de saber convivir con él y adaptar los niveles de luz a cosas razonables, a niveles razonables y no a intentar convertir la noche en día, porque eso además de ser carísimo es imposible y además
y no sienta fatal además.
Y es un pelín hortera además.
Exacto. Fernando Jauregui, gracias.
Fernando,
ha
gracias.
Sido un placer.
Muchas gracias a vosotros.
Entonces, Jorge.
Reencontrarnos con la noche. Oye, no solo nosotros, los animales también se están empezando a ver perjudicados por el exceso de iluminación en las ciudades. Los insectos, por ejemplo, ya no se comportan como antes. Algunos animales nocturnos ya están empezando a volverse un poquito locos en su actividad, así que hay que tener cuidado con el exceso de luz. Los excesos son malos para casi todo, pues también para la luz nocturna.
Y que nos dejen ver las estrellas, por
justo
favor.
Termino también.
Fundamental.
Gracias.
Paloma Serrano, gracias, Jorge.
Ha sido un placer, hasta otra.
Que está aquí Paloma ya. Paloma Serrano, buenas tardes.
Buenas tardes, necesitamos un poquito de luz para ver una exposición en el Reina Sofía. Aquí necesitamos luz, Sabéis que hay una exposición inédita dedicada a las vanguardias rusas en el Museo Reina Sofía. Y no hablamos de cualquier cosa, pinturas, dibujos, fotografías, películas. De un centenar de autores, hablamos de más de 500 obras. Y para su organización se ha contado con la colaboración de la Comunidad de Madrid y vais a poder visitarla hasta el 22 de octubre en el edificio Sabatini del Museo.
Y los oyentes, ¿hablan también de la contaminación lumínica, Rosa?
Sí, Pilar, contaminación lumínica y muy mal repartida, porque dicen por aquí, se empeñan en poner tanta luz por la noche que parece de día. En casa tengo que bajar las persianas en cuanto encienden las farolas para que no me peguen el fogonazo de luz en la cara. Esto dice un oyente, pero dice el otro, a ver, la cosa está mal repartida porque yo donde vivo para sacar la basura tengo que ir con la linterna del móvil.
Vaya.
Claro. En cualquier caso es absurdo tanta luz y tanto gasto. Dicen por aquí, contaminación solo lumínica porque acústicamente nos llevamos la palma
eso que
del universo.
Otro día,
Eso da para otro día.
No, pero esto hay que tomárselo muy en serio. Pilar, vamos a tomar nota si te parece.
Me parece bien.
Porque...
Es importante. Y luego también esta persona que dice, es importante la concienciación de la sociedad. Por ejemplo, yo no compro lámparas de exterior que emitan luz hacia arriba, solo hacia abajo. Con ello creo que aporto mi granito de arena.
Así me gusta, ¿eh? Oyentes concienciados que nos lo cuentan aquí en la tarde de COPE. Mira, Mariana Vila es la primera modelo española con síndrome de Down que va a desfilar en la Semana de la Moda de Nueva York y hoy ha venido a vernos aquí a la tarde de COPE.
Escuchas La Tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.